Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 8 de noviembre, Día Mundial de la Radiografía.
Mira dentro de mí, examíname y conoce.
Radiografía es la imagen que se obtiene al exponer a un receptor a una fuente de radiación de alta energía, como son los rayos X o la radiación gamma. Su uso puede ser tanto médico como industrial y su aparición está ligada al descubrimiento de los rayos X, un descubrimiento que se produjo la noche del 8 de noviembre de 1895, cuando Wilhelm Röntgen, investigando las propiedades de los rayos catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de energía hasta entonces desconocida, a la que llamó radiación X. Por este descubrimiento obtuvo el primer premio Nobel de Física de la historia, fue en 1901. Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina, que hacía posible la exploración de los cuerpos por dentro, y lo demostró un mes después de su descubrimiento aplicando los efectos de los rayos X a una placa fotográfica. Consiguió así la primera radiografía de la humanidad, que fue la de la mano de su mujer.
Porque me falta todo.
Todo, no. Pero la crisis de suministros que afecta al mundo entero preocupa y mucho a diferentes sectores de la industria y del comercio, que ven cómo los pedidos de los clientes se les amontonan sin poder servirlos. Gigantes como IKEA, Philips o Nintendo, pero también pequeños autónomos, están teniendo serios problemas en este sentido, y la llegada del Black Friday y de las Navidades puede agudizar la situación. ¿Pero por qué se ha llegado a este punto de desabastecimiento? ¿Dónde está el origen de esta crisis global? ¿Nos enfrentamos a unas Navidades con carencias? Bueno, son preguntas que vamos a resolver con la ayuda de Javier San Martín, que es profesor de logística en OBS Business School. El pasado 30 de octubre, los residentes y el personal de la residencia de mayores Domusvi en Valdemoro estuvieron de boda. Juana, de 90 años, y Regino, de 87, se daban el sí quiero en una ceremonia muy emotiva que nos van a contar ellos mismos a eso de las 11 menos cuarto, en un ratito. Y un poquito más tarde, en nuestra tercera hora, charlaremos con Nieves Herrero de su nuevo libro, El joyero de la reina. Pero ya sabéis que los lunes son días para adelantarnos a las efemérides de la semana que comienza, de la mano de Nieves Ortiz y sus Nieves Mérides. Son días también en los que buscamos familias que quieran adoptar una mascota. Y desde hoy será también el día en que nos vuelva a visitar, además de los viernes, Rubén Ruiz.
Un extraterrestre llegó bailando salsa y guaguancó.
Sí, señores, el extraterrestre más desconcertante del universo llegará hoy a eso de las 12:30, minutos arriba, minutos abajo, desde su planeta R, en esta ocasión para contarnos cómo ha sido su fin de semana. Y comenzamos como todas las mañanas con nuestra rueda de reconocimiento, rueda que comenzamos como todas las mañanas con Nieves Ortiz y la efeméride destacada del día.
Pues venga, hoy empezamos con mucho ritmo porque hace 10 años del día en el que Shakira recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La cantante se mostró agradecida y emocionada de alcanzar esta distinción con su madre, que predijo que obtendría ella siendo una niña de 7 años sin aún haber debutado en la música durante su primer viaje a Los Ángeles. Recuerdo como mi madre me dijo: Shaki, algún día vas a tener tu nombre aquí grabado. Yo creo que si alguien hubiera escuchado a mi mamá decir eso, habría pensado que estaba delirando. De delirar nada, Shakira conseguía la estrella número 2454 del Paseo de la Fama, siendo la primera persona de nacionalidad colombiana en alcanzarlo. Apodada la reina del pop latino, tenía entonces 34 años y una carrera llena de éxitos que comenzó con 13, alcanzando la fama internacional en el año 95 con su álbum Pies Descalzos, La Tortura, Hips Don't Lie o este Waka Waka, la canción oficial de fútbol del Mundial de Sudáfrica, donde, por cierto, conoció a su marido, el jugador del Barça, Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Han sido algunos de sus temas más conocidos, pero ninguno superó en ventas a su cuarto disco, que llevaba este título.
¿Dónde están los varones?
Un título, ¿Dónde están los ladrones?, que Shakira le puso a su álbum después de que un ladrón precisamente robase su equipaje en Bogotá, incluyendo el maletín donde estaban las canciones que Shakira había compuesto para el disco. Era el año 1998 y desalentada tuvo que empezar de nuevo, consiguiendo completar el que fue su trabajo más vendido hasta la fecha de su vida artística.
Y hay que felicitar a quienes celebran su santo. ¿Y quiénes son? Nos lo cuenta Clara Esteban.
Bueno, pues hoy vamos a felicitar a los adeodatos o a los diosdados, que es el mismo nombre. Uh-huh. En realidad, aunque suena tan diferente, pero si nos vamos a la etimología, veremos que adeodato viene del latín y significa entregado a Dios, y diosdado es lo mismo, adeusdato. A fin de cuentas, por distintos caminos llegamos a la misma cuestión. Fue el papa número 68 y el primero en usar el sello papal en sus documentos, el anillo que tiene, bueno, pues ese bajorrelieve tan típico de los papas y que sirve para poner el lacre en los documentos oficiales. En el suyo en concreto había representado, estaba representado el buen pastor rodeado de sus ovejas y con las letras alfa y omega al fondo. Todo eso en el anillo, ¿eh? O sea, ojo. Así que fue el precursor de todo esto. En España tenemos solo 20 hombres que se llaman adeodato. Uh-huh. Y tenemos 211 que se llaman Diosdado, así que vamos a felicitar a ambos. También vamos a felicitar a los 139 que se llaman Claro, es decir, el masculino de mi propio nombre, que significa noble, por cierto, ojo. Fue discípulo de San Martín. Se dice que San Severo Sulpicio soñó un día que San Martín y su discípulo Claro ascendían a los cielos. Claro había muerto hacía poco y días después de ese sueño lo hizo San Severo, que falleció pues eso, unos días después de esta premonición. Esa es la historia, poco más se sabe, de San Claro de Tours. Solo que hay 139 hombres, como decimos, que llevan este nombre en España.
Carmen Martín Tejeda nos pone el refrán que nos ilumine en esta mañana de lunes.
Estamos en un mes donde ya el fresquito pasa a ser frío y la humedad está aumentando, así que es de lo más normal que veamos niebla. Pero eso es bueno, porque las nieblas mañaneras de este mes anuncian que la tarde va a ser muy buena y más calentita, que ya lo dice el refranero, niebla de noviembre trae el sur en el vientre.
Y vamos a averiguar hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a recordar que faltan familias de acogida. También aquí en Madrid, en España, hay 23.000 menores sin hogar que viven en instituciones. Hacen falta, por lo tanto, esas familias para que estos niños y niñas puedan crecer en un entorno adecuado para su desarrollo. La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar celebra su congreso anual con este lema, el interés superior de la infancia y la adolescencia, donde jóvenes que fueron menores acogidos contarán cómo fue su experiencia en uno de estos hogares. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos.
Y tendremos, como no, nuestro ratito de oyentes tan esperado por ellos, por los oyentes y por Sergio Martín Romo.
Hoy, ¿cuándo la has liado al limpiar algo? ¿Mezclaste productos que no debías? ¿Te cargaste algo por dejarlo reluciente? ¿Tuviste alguna idea de bombero para quitar una mancha? ¿Te has llegado incluso a lesionar por demostrar aquello de que el algodón no engaña? Nos lo cuenta 628-091-117, nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Carlos Honorato, muy buenos días. Hemos colgado algo, me imagino, en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días.
Ceballos, digo yo. Ceballos siempre despistando. Bueno, pues son dos fotos de Madrid a primera hora de la mañana. Hasta que cuando está aquí Juan Pablo hablando y esto, pues se me ha ocurrido hacer dos fotos.
Ya.
Y una es de la Puerta del Sol.
Sí.
Y otra es de un sitio que tú conoces bastante bien, el Círculo Bellas Artes.
Sí, señor.
Ahí, la confluencia de Alcalá y Gran Vía.
Ajá.
Es de hoy, ¿eh? Las dos fotos son de hoy.
Esta mañana.
De esta mañana.
Que has decidido levantarte de la cama y ya
madrugón.
Dicho...
No, es que me han echado de casa, pero no lo puedo contar aquí en la radio. Y entonces las fotos.
Sí.
Y lo que se trata es, con la luz que tienen, el ambientazo que hay... ¿de qué hora es exactamente las fotos?
Bueno,
las dos son a la misma hora, ¿eh?
Son a la misma hora.
Sí.
Bueno, ¿qué posibilidades nos das?
Pues damos 4.
A ver.
7:10.
Sí.
7:20.
Ah.
7:30.
Ah.
U 8:20, 7:40, vamos.
O sea,
8 menos 20.
10 minutos de
hombre, a ver, hay 10 de margen.
Otras, por favor.
Es muy importante porque para los que madrugáis sabéis que la hora de las 7 ahora es donde se empieza a ver ya la luz.
Ah.
Que amanece, digamos.
Ya. Sí. O sea, que tenemos que acertar la hora en la que Carlos Honorato se ha levantado fotógrafo.
Venga, ya.
Sí, hoy va de eso. Es un reto, ¿no? Para los que madrugan.
Vamos, esto sí que es voleo puro, ¿eh? Compañero, voleo puro. Bueno, que si
el tráfico también da pistas.
Bueno, también. Bueno, aunque hoy es un día rarito.
Es verdad.
Como es medio
no había caído.
Medio...
No he sido malo ni nada.
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es muy fácil. Entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí están esas dos fotografías.
Sí.
Bonitas, por cierto.
Claro,
Carlos.
Es que es muy bonito Madrid.
Y hay que averiguar a qué hora han sido tomadas las dos. Las dos han sido...
A la misma hora.
Tomadas exactamente a la misma hora. Puede ser 7:10, 7:20,
7:30 u 8:20, que es 7:40 para que nos entendamos.
Veremos, hoy te has propuesto tú ganar.
No, yo hoy tengo el presentimiento que me van a ganar.
Bueno, veremos a
sí,
ver.
Sí, lo tengo.
A la 1 menos 5 lo sabremos. Mientras tanto, vosotros vais votando
sí.
Y Carlos me lo va contando.
Sí, voy dando aquí las votaciones, digamos, por horas.
Vale, yo ya no he acertado, pero bien, vale, estupendo. Gracias, Carlos.
Bueno,
hasta luego. La inconfundible música de la ELO, de la Electric Light Orchestra. Hoy su fundador, Roy Woods, cumple 75 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio.
En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A estas alturas a nadie le es ajena la crisis de suministros de la que tanto hablamos últimamente y que está provocando la escasez de productos, pues prácticamente en todos los sectores. La lista de productos escasos incluye desde ginebras hasta bicicletas, pasando por videoconsolas, coches o artículos de gigantes de la fabricación de muebles. La pregunta que flota en el aire, sobre todo de cara a las Navidades y con el Black Friday a finales de este mes, es si hay o habrá desabastecimiento en España próximamente. Bueno, con este panorama y con la ayuda de Javier San Martín, que es profesor de logística en OBS Business School, vamos a analizar la situación de nuestros mercados y vamos a intentar entender también por qué hemos llegado a esta situación. Profesor San Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesada en saber, sobre todo, de dónde viene el origen de esta crisis. ¿Por qué de pronto el mundo se encuentra con este panorama donde no hay abastecimiento, donde no llegan piezas, donde no llegan recambios, donde los coches no pueden seguirse fabricando porque no tienen microchips suficiente? ¿De dónde parte todo esto?
Bueno, la verdad es que, como pasa siempre con estos grandes problemas económicos, pues realmente no hay una única causa, ¿no? Mm. Yo pienso que más o menos todo el sector considera que el detonante principal fue el confinamiento de la provincia de Wuhan al principio, en el primer trimestre del año 2020 en China. Y además un cierre económico que se hizo con muy poco preaviso en una zona que exporta muchísimos productos industriales, muchísimos componentes para la industria a nivel global. De hecho, sí, perdón.
No, continúe, por favor.
Bueno, que de hecho esto supuso que muchas fábricas, sobre todo en los países más cercanos a China, pues tuvieran que cerrar en los días siguientes. ¿Y eso qué ocasionó? Pues ocasionó una gran preocupación en los compradores de todo el mundo que dependían de productos de China, ¿no? Porque rápidamente lo que pensaron es, ahora es Wuhan, pero a lo mejor mañana es Shanghai y pasado es Shenzhen, etcétera, ¿no? Entonces, los compradores se apresuraron a ampliar sus stocks. Y al ampliar sus stocks, pues generaron un aumento artificial de la demanda de contenedores, que realmente eran productos que realmente no los necesitaban, sino que lo que estaban haciendo era hacer un stock por si acaso el COVID se extendía a otras zonas de China y hacían lo mismo que en Wuhan, ¿no? Esto al final generó una demanda extra que saturó la oferta de contenedores. Estos contenedores, como tampoco eran necesarios, tampoco se retiraban del puerto tan rápidamente como los que sí que eran necesarios, y por tanto empezó a haber más esto de contenedores en los puertos, por tanto menos oferta de contenedores, y ahí empezó pues un círculo pernicioso, pues que fue, digamos, restringiendo, digamos, la oferta de barcos al no existir suficiente equipo disponible. Y esta espiral de precios que hemos visto, ¿no? De que los precios se han multiplicado pues más o menos por 7 veces desde enero del 2019 para acá, hablando de flete marítimo chino.
Claro, estamos ante una especie de tormenta perfecta, eso es. Profesor, porque todo lo que empieza con la crisis del coronavirus, luego al final está resultando que está provocando como una especie de atasco, es decir, primero no podían salir las mercancías, la gente pedía de más, ahora empiezan a salir, no dan abasto los contenedores, no llegan a tiempo. Estamos en un ante las puertas de una grave crisis, ya estamos con la crisis del desabastecimiento, pero una crisis todavía más potente de cara a las Navidades, ¿o conseguiremos salvar ese periodo?
Bueno, ya esto al final, vivimos en un mundo en el que existe una oferta de tantas cosas que realmente a lo mejor que no exista un producto, pues podemos permitirnos perfectamente tener un producto sustitutivo que nos cubra perfectamente la necesidad. O sea, sin duda va a haber cosas que van a faltar, pero vamos, yo creo que eso no debería amargarnos la Navidad, por lo menos a los consumidores. Otra cosa es a las empresas, ¿no? Las empresas son las que lo sufren más porque sus bienes normalmente no son sustitutivos, ¿no? Si ellos requieren una pieza de un determinado proveedor, cambiar de esa pieza a otra, pues normalmente es un proceso que lleva pues mucho tiempo, muchas inversiones en cambios en sus procesos productivos. Pero yo creo que como consumidores pues tenemos opciones, ¿no?
Bueno, habíamos fiado la recuperación económica de España, nosotros nos miramos a nosotros mismos, pues seguramente a la llegada de las vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, este problema de falta de suministros y sobre todo el encarecimiento de los productos debido a ese encarecimiento bestial del transporte marítimo, hay que recordar que recibimos gran cantidad de productos precisamente por esa vía, ¿no? Por la vía marítima. Sí. Barcos que llegan de China. Claro, si se encarece el transporte, se encarece el producto, y si se encarece el producto, hay que venderlo más caro. ¿Todo esto puede repercutir negativamente en nuestra recuperación económica?
Hombre, la inflación siempre es mala. Es mala porque primero, tenemos menos poder de compra. Y segundo, y yo creo que incluso más importante, porque nos da inseguridad sobre los costes. O sea, cuando hay inflación, empezamos a pensar, ¿y si lo que estoy vendiendo hoy mañana me cuesta más fabricarlo? A lo mejor tenía que empezar a venderlo más caro. Y entonces se produce ese efecto de por si acaso, que al final lo que está haciendo es restar competitividad, ¿no? A la economía en general, y ahora que estamos hablando de la española, pues a la española, ¿no? O sea, es malo. La verdad que llevábamos bastantes años con inflación bastante controlada y ahora mismo nos estamos dando cuenta de qué gran cosa era esa, ahora que de repente pues hemos saltado a andar en el entorno de un 2%, ahora mismo estamos en un 5,5%, que acabaremos cerca del 7 seguramente a final de año. O sea que,
madre mía,
una barbaridad.
Bueno, ha habido en los últimos años, en las últimas décadas incluso, muchísimas empresas que han trasladado sus fábricas de producción a países tan lejanos como puede ser India, como puede ser China, como puede ser Pakistán, porque eso suponía un abaratamiento de los precios. Claro, ante esta crisis nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no es tan buena idea, ¿no? Fabricar tan lejos, que a lo mejor lo que hay que hacer es fabricar más cerca, porque pueden ocurrir cosas como esta. Esto, que yo lo hablo por nuestro país, está ocurriendo en todo el mundo. ¿Podríamos estar hablando de una, no sé si llamarlo reestructuración de la economía mundial o algo parecido?
Bueno, sí, la verdad es que ahora mismo muchas empresas se han puesto a pensar en si habían hecho lo correcto centralizando mucha parte de sus suministros estratégicos, en muchos casos en un solo país, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la mayor parte de los grandes departamentos de compras en todo el mundo están analizando opciones de o volver a traer cerca esos suministros, o al menos tener, digamos, alternativas en sitios con poca correlación de riesgos geopolíticos, ¿no? y sanitarios como este que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay una oportunidad, a lo mejor, de de captar opciones en cosas que a lo mejor España se ha quedado fuera de juego en los últimos tiempos por esa competencia asiática tan fuerte, mientras se mantengan caros los precios del transporte, ¿no?
Bueno, parece que vamos a poder salvar las Navidades por lo que nos dice el profesor, más o menos con una oferta a lo mejor un poquito más limitada, pero desde luego
ahora hay algún whisky que no hay en las tiendas, pero
exactamente,
yo creo que
pero tampoco
habrá algún otro.
Exactamente, tampoco va a ser grave. Lo malo seguramente llegará a partir de enero con la famosa cuesta, con estos precios muy elevados, porque al aumento del precio del transporte luego hay que sumarle el combustible, la luz, todas estas cosas que las tenemos absolutamente disparadas. Y en fin, que seguramente la recuperación económica pues va a ser un poquito más lenta de lo que pensábamos. ¿Se sabe aproximadamente cuándo conseguiremos resolver esta crisis de suministro? Porque hay quien dice que hasta 2023 nos podemos ir olvidando de que las cosas sean como antes.
Bueno, al final, digamos desde un punto de vista económico, realmente aquí, independientemente de cuáles sean las causas, una pandemia, el encarecimiento de la energía, realmente esto lo que es un desequilibrio entre oferta y demanda. Durante 2 años se ha demandado pocos bienes por la situación de pandemia, porque muchas fábricas estaban paradas, porque los países no permitían, digamos, trabajo en los grandes centros de producción. Se han ido levantando las restricciones, las empresas se han puesto a recuperar toda esa demanda que tenían retrasada. Y al final, pues claro, no puede responder. Algunos sectores no pueden responder tan rápido como otros. Entonces, en la medida de que la demanda vuelva a su lugar, entiendo que los precios de la oferta también volverán al suyo. Y eso podemos extenderlo pues a energía, podemos extenderlo a transporte, podemos extenderlo a todo. La pregunta del millón es ¿cuándo? Y si es cierto que, por ejemplo, con relación al transporte, que por ejemplo estas 2 últimas semanas ha bajado, no una gran bajada, pero es un cambio de tendencia, ¿no? Pero sí es verdad que muchas fuentes hablan de que no volveremos a los precios, no los que teníamos en 2019, sino digamos los que podíamos tener en 2017-2018, que eran precios ya, digamos, más estables. Sí, la gente habla un poco del segundo semestre del primer semestre del 2023, segundo semestre del 2022, para que se empiece a notar.
Bueno, está claro, y esto nos lo dice la experiencia, profesor, que todo lo que sube baja menos los precios, que a veces se quedan a mitad de camino, así que crucemos los dedos y que esto pase lo antes posible. Como estamos a merced de elementos con los que nunca habíamos contado, como puede ser un coronavirus, pues uno ya no se atreve a hacer predicciones de nada. Pero esperemos que a ver si al final, por lo menos del primer semestre de 2022, empezamos a levantar cabeza. Javier San Martín, profesor de logística en OBS Business School, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli. Un placer.
Lo mismo. Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En España hay 23.000 menores sin hogar que viven institucionalizados. Hacen falta familias de acogida para que estos pequeños puedan crecer en un entorno adecuado para su desarrollo. ASEAF, que es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, celebra su congreso anual bajo el título El Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia. Y en ese congreso, jóvenes que fueron menores acogidos cuentan cómo fue su experiencia en uno de estos hogares. Con ellos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, es que el mes de noviembre es primordial para la asociación con la que nos encontramos, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Ya nos acompaña su presidenta María Arau de Robles. Los datos, desde luego, escalofriantes, ¿no? Muchos niños en instituciones, se necesitan familias de acogidas en toda España, en la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, ese es el titular, ¿no? Tenemos cada vez más niños en centros de menores, a pesar de que en 2015 se aprueba una ley de infancia y adolescencia que prioriza el acogimiento familiar, y sin embargo las cifras son alarmantes, en el sentido de que no solo no se ha reducido, sino se ha incrementado el número de niños en residencias. Entonces, en el mes de noviembre, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar impulsa una serie de iniciativas para crear cultura de acogimiento, para que seamos todos conscientes de esta realidad, de que tenemos casi 23.000 niños en centros de menores y que tenemos que entre todos vaciar los centros, ¿no? Abrir las puertas de nuestros hogares a estos niños, porque tienen derecho a crecer en familia.
María, más de 1.100 niños y niñas menores de 6 años crecen en residencias en contra de esas directrices y normativas, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, lo que hay que impulsar es esa cultura de acogimiento. Nosotros lo hacemos a través de 3 actos en este mes de noviembre, 3 actos que son los más significativos. Tenemos un congreso, el Congreso del Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia, esta misma semana, los días 10, 11 y 12 de noviembre. Luego, el día 19, celebramos el Día del Pijama, que es una iniciativa maravillosa por lo colorida que es, por lo didáctica que es ese día todos los niños de los colegios que se inscriben, que tenemos colegios en todas las provincias de España, van al colegio en pijama, ¿no? Entonces, se habla de los derechos de los niños, del derecho a tener una familia y a crecer en familia, y se lee un cuento sobre acogimiento familiar, y es una manera maravillosa de concienciar a los acogedores del mañana, ¿no? De que ellos pueden ser familia de acogida.
Una carrera virtual, ¿no? Que empezaría el año pasado y se ha decidido continuar con ella.
Sí, es una carrera también muy bonita, ¿no? Que se llama Ni un niño sin familia. La gente corre con el dorsal del nombre de un niño y el tiempo que lleva en una residencia. Entonces, bueno, con esas 3 iniciativas nuestra intención es, pues eso, sensibilizar, crear cultura de acogimiento y que todo el mundo reflexione sobre esta realidad, ¿no?, que tenemos.
Y nos acompaña también en esta mañana Beatriz Bilbao, que decidió ser madre de acogida en el 2009. Me decía, tuve que contar, por supuesto, ¿no?, con toda mi familia, con mi marido, con mis 3 hijos. Cuéntanos esa experiencia y por qué estás hoy mostrando también tu testimonio para las personas que se lo estén planteando o para aquellas que ni siquiera lo hayan pensado en ninguna ocasión.
Pues mira, yo sí quiero participar o colaborar en la medida que pueda con este proyecto, con este objetivo, que es que no haya ningún niño sin familia. Sinceramente, no creo que haya mayor pobreza en este mundo que el no tener una familia en la que crecer, seguro y feliz.
Te acompaña José María, tu hijo, desde el 2009 viviendo con esta familia. Cuando solo tenías 2 años, me decías, ni siquiera nosotros nos habíamos planteado el acogimiento familiar, pensábamos en una adopción.
Sí, nuestra primera idea, hacía ya muchos años que la valorábamos, mi marido y yo, pues eso, ser en un momento dado padres adoptivos. Y no nos habíamos planteado nunca el acogimiento porque nos daba miedo, sinceramente. El acogimiento familiar yo creo que es la figura más altruista y más generosa que existe. Que la gente dice, no, yo no sería capaz, yo misma, nosotros mismos nos planteamos eso. Pero luego te das cuenta de que claro que eres capaz y que vale la pena, que es la mejor experiencia por la que hemos pasado. A través del acogimiento no solamente Pete ha salido beneficiado, todos nosotros. Mis hijos han aprendido una serie de cosas que yo, por mucho que se las hubiera explicado, o mi marido, nunca las hubieran interiorizado igual. Esto ha sido un compromiso familiar y algo que nos ha cohesionado como familia, que nos ha unido y que ha hecho que formemos una piña en torno al pequeño, que era José.
Que ahora tiene 14 años, que parece muchísimo más mayor porque es muy, muy alto, y afortunadamente para ti el camino ha sido más sencillo porque tu madre biológica lo puso fácil desde el principio, ¿no?
Sí, por lo que yo he escuchado y me he contado, siempre ella quiso tenerme. El problema es que no tenía mucho dinero, tenía solo 15 años cuando se embarazó de mí, y a los 15 años cuesta mucho pensar todo eso de cómo me va a pagar a mí las cosas, el colegio, y ella cómo va a seguir con la carrera y pagar todo. A mí siempre me ha parecido un poco difícil la situación de mi madre, ya que la familia tampoco le apoyaba mucho, su familia, y pues eso era más o menos lo que más a mí me preocupaba. También he leído que a veces ella se preocupaba de que yo la odiara después de todo esto, de que pensara que me había dejado abandonado, y yo realmente no la odio. Ahora mismo siempre la voy a querer porque es mi madre, y a mi madre adoptiva también siempre la voy a querer.
Claro, tu madre adoptiva, porque hace 3 años que disteis un paso también importante a iniciativa de la madre biológica de José María.
Sí, efectivamente. O sea, el acogimiento llevábamos ya, pues como sabes, muchos años, pero en un momento dado su madre biológica nos planteó que, bueno, pues que no pensaba reclamar a José María y que fuera a vivir con ella, porque la parecía injusto. Después de tantos años, pues su familia éramos nosotros, su casa era la nuestra, sus hermanos eran mis hijos, y que pensaba que eso le iba a perjudicar al niño en lugar de ayudarle. Entonces, lo que también le parecía injusto era mantener la institucionalización del niño. Quería que el niño viviera con total naturalidad y normalidad y que creciera pues como cualquier otro niño. Y nos pidió, y pidió a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, el que lo acogiéramos nosotros.
Y así que ahora tienes 2 familias, ya las tenías de hace mucho tiempo, pero no tienes esa incógnita, ¿no?, de qué pasará cuando cumpla 18 años.
No, esa incógnita nunca la he tenido, creo, desde pequeño nunca, porque siempre las 2 familias me han parecido igual, solo que cambian más o menos el aspecto, y yo de pequeño no sabía que tenía 2 familias diferentes, siempre pensaba que era la misma. Porque siempre las dos familias me han cuidado perfectamente y siempre me han tratado con cariño, como tiene que cuidarse a todo niño.
Bueno, pues muchísimas gracias por prestarnos vuestro testimonio, que ya han conocido los oyentes, y esperamos que con él muchos de los que nos escuchan pues también se animen a ser familia de acogida.
Que se animen, que el miedo no nos paralice.
Sí, claro, que el miedo no nos paralice.
Lo dicen José María y Beatriz, que con esta iniciativa quieren ayudar a muchos niños que viven en instituciones.
Pues a echar una manita a todo aquel que pueda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, eso que se suele decir de que nunca es tarde para enamorarse tiene todo el sentido del mundo, sobre todo teniendo en cuenta de la historia que vamos a contar a continuación. Tiene 2 protagonistas, Juana y Regino. Ella con sus 90 años y él con sus 87 se han dado el sí quiero en una boda que han celebrado en la residencia de mayores donde se han conocido, que es la Domusvi de Valdemoro. Bueno, creo que tengo a los 2 novios al teléfono. Juana, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Regino, ¿qué tal?
Bien, bien.
Felicidades, Regino.
Muchas gracias.
Oye, Juana, ¿qué tal los primeros días de casada?
Nada, muy bien.
Bien, tal y como te lo imaginabas, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Regino, ¿tú opinas lo mismo o qué?
Sí, sí, lo opino igual. O mejor que ella. Que ha venido de perilla.
Ah, de maravilla. O sea, que no hay arrepentimiento a estas horas.
No.
Al revés. Oye, Juana, ¿cómo? Ya sabemos que os conocisteis en la residencia, pero ¿cómo comenzó ese noviazgo? ¿Quién se acercó a quién?
Yo a él.
Ah, sí.
Sí.
¿Y eso por qué? Porque
no sé,
¿te gustó?
Porque me pareció majo.
Ah, ajá.
Y estaba bailando.
Sí.
Y fui yo hacia él.
¿Y
les... Había una fiesta en la residencia.
Sí.
Y yo le vi y fui a él.
Ajá.
Empezamos luego los paseos a vernos.
Sí.
Y a tomar un café y tal, y ya está. Y hasta hoy.
Y hasta hoy, ¿no? Regino, ¿a ti qué es lo que más te gustó de Juana cuando la conociste?
Desde arriba abajo, todo.
Todo, por dentro y por fuera, ¿no?
Así es.
Bueno, oye, Juana, creo que el baile, que ya nos dices que es como conociste, bueno, como te acercaste a Regino, creo que tenéis mucha afición los dos por el baile, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más os gusta bailar?
Hombre, como sabes bailar, no sabemos.
Ah.
Porque ya somos muy antiguos. Pero vamos, el paso doble, el shotis.
Ah, bueno, los clásicos.
Yo soy madrileña.
Bien. Regino, ¿tú también eres madrileño?
Yo soy de Aranjuez.
Ah, bueno. Pero tú llevas muy poquito en la residencia, ¿no?
Llevo unos 3 meses o 4 meses.
Pero bueno, entonces esto ha sido un flechazo.
Un flechazo, pero rotundo.
Rotundo y rapidísimo, o sea.
Y porque... rapidísimo, sí.
Bueno,
y el Ross está junto.
Claro, las ganas de estar juntos. Juana, ¿qué tal se lo han tomado vuestras familias?
Bien, bien.
Sí, ¿no?
Porque nosotros somos libres.
Hombre, claro.
Por los
supuesto.
Dos somos viudos.
Sí.
Y nada, vienen a vernos.
Uh-huh.
Y bien, bien.
Bueno, ¿qué te pusiste para la boda, Juana?
Pues un traje blanco corto.
Uh-huh.
De una tela muy bonita.
Sí.
No me acuerdo con los... Y una estola de visón.
Ahí va.
Un tocadito muy mono también.
Sí, sí, sí.
Y él iba de azul marino muy guapo también.
Muy guapo. Regino, ¿quién os casó?
Nos casó, la tengo aquí a mi Rocío.
Ah, Rocío Martín, que es la directora de la residencia.
Efectivamente.
Ella os casó.
Sí.
Bueno. ¿Me la puedes pasar un momentito?
Sí, ahora
sí.
Venga, no te vayas muy lejos, Regino, que luego volveré a hablar contigo, ¿vale?
Hola, buenos días.
Hola, Rocío, ¿qué tal?
Muy bien,
así que fuiste tú quien casaste a Juana y a Regino, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, qué emocionante, me imagino.
La verdad que sí, lo vivimos con muchísima ilusión.
Uh-huh.
Todo comenzó un lunes a las 10 de la mañana, que me esperaban en la puerta del despacho para decirme que se casaban.
Sí.
Les pregunté varias veces que si estaban seguros y lo tenían claro. Me dijeron que por supuesto, que también tenían claro que quería que la ceremonia se celebrara aquí y que fuera yo quien la oficiara.
Bueno, y me imagino que toda la residencia es revolucionada.
Sí, la verdad que sí. Lo vivieron con la misma ilusión que sus familias. Al final, tanto residentes como el personal del centro somos otra familia y tanto los días previos como el día de la boda y los días posteriores los hemos vivido con muchísima ilusión e intensidad, la verdad.
No sé si es la primera boda que tenéis en la residencia o ha habido más.
Es la primera.
O sea que, bueno, y además nos estaban contando Juana y Regino, Rocío, que esto fue un flechazo.
En toda regla, es verdad. Fue en la fiesta de aniversario del centro y,
sí.
Y Juanita fue quien decidió acercarse a Regino y hasta el día de hoy.
Bueno, ¿ha cambiado mucho la vida de ellos dos dentro de la residencia desde que se han casado?
Pues la verdad es que sí. Yo siempre les digo, y además lo quiero decir públicamente, que han sido muy valientes por afrontar así la vida,
sí,
por decidir y por elegir estar acompañados, y son un ejemplo para todos nosotros.
Ellos ahora me imagino que tendrán su rinconcito reservado dentro de la residencia, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, por lo que veo, además, Rocío, están estupendamente los dos.
Sí, la verdad que sí. Además han estado muy ilusionados intentando averiguar que íbamos a celebrar el día de su boda, aunque no les hemos dicho nada porque era todo sorpresa.
Bueno, ¿y cómo fue ese día de celebración?
Pues la verdad que fue muy muy impresionante todo. Para mí algo inimaginable, de los días más especiales de mi vida. De los momentos más especiales fue esperar junto a Regino cómo Juanita caminaba del brazo de su nieto y ese primer abrazo que se dieron, que nos emocionó a todos los presentes.
Claro, y después de la boda, me imagino, banquete y todo, organizaríais
todo. Ellos estuvieron,
todo.
Pues, algo que tenían muy claro era que querían cenar como una noche cualquiera con sus compañeros.
Sí.
Y la verdad que, no sé si ellos me van a corregir, pero de los momentos más especiales, yo creo que para ellos fue cuando entraron al comedor, porque bueno, por las medidas no pudieron estar presentes en la ceremonia, los compañeros, pero en el comedor sí les estaban esperando y les aplaudieron y les gritaban viva los novios. Yo creo que fue de los momentos más especiales del día para ellos.
Qué bonito. Creo que la ceremonia la retransmitisteis de manera virtual para que el resto de familiares y el resto de personas del centro que no
exacto.
podían estar ahí.
Gracias, el día de hoy con las tecnologías, los avances que hay, pudieron verlo. Al final, por las medidas, tenía que ser algo muy íntimo. Y los familiares pues pudieron verlo también a través de videollamadas.
Ajá, creo que Juana me sigue escuchando. Juana, ¿sigues ahí, no?
Sí, sí.
Bueno, que está diciendo, Rocío, ese momento en el que entrasteis en el comedor y os aplaudieron todos los residentes. Qué emoción, ¿no?
Mucha.
Bueno.
Por eso soy yo en este sitio.
Ah.
Porque yo necesito decir buenos días a...
Buenos días.
Al público, a quien sea...
Sí.
Necesito yo tener mucha gente a mi alrededor.
Bueno, ahora por de pronto tienes a Regino que te dará los buenos días.
Bueno, mucho.
Con mucho cariño.
Muy cariñoso, muy noble.
Ajá.
Sí, muy bien.
Bueno, y con una fuerza y voluntad increíble. Regino, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, sí.
Sí, creo que estás en estos momentos estudiando, ¿no?
Sí, vamos, estudiando. Aquí al colegio y me están dando unas clases,
sí.
A ver si por lo menos ya sé leer, por lo menos,
o sea,
ya no soy analfabeto, ya sé leer.
Que estás aprendiendo a leer y a escribir con 87 años, pero claro, habrás estado toda tu vida trabajando muchísimo.
Mucho, desde que tenía 12 años.
Fíjate, ¿de qué has trabajado tú, Regino?
Yo he trabajado, bueno, si le quiero contarle... Desde el campo, como de albañil, luego de herrero,
sí.
Luego de montador,
ajá.
Aprendí a soldar,
sí.
Y luego de montador.
Ya, o sea que leer y escribir no sabías hasta ahora que estás aprendiendo, pero
ahora,
cosas
creo, sí.
Debes saber un montón, ¿no?
Efectivamente.
Juana, qué hombre más sí. Apañado te has encontrado,
sí.
¿Eh?
Sí, muy majo.
Hombre, que sí es
yo
majo.
También he sido modista.
Sí.
He vendido Avon 7 años.
Sí.
He sido siempre también muy trabajadora.
Pues oye, que os habéis juntado dos personas estupendas,
pues
que os deseamos muchísima felicidad, que lo paséis estupendamente bien todos los días de vuestra vida,
que bailéis
mucho juntos. Oye, y a ver si cunde el ejemplo, ya hay más parejas dentro de la residencia que se animan, ¿no?
Claro.
Claro, claro que sí. Regino, Juana, lo dicho, muchísimas felicidades. Que tengáis una vida muy larga y muy feliz. ¿De acuerdo?
Bueno,
muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias también a Rocío Martín, la directora de la residencia
muchas
Don
gracias.
Busby en Valdemoro. ¿Hay alguna otra pareja así que tú veas que tiene pinta de irse a animar con esto o no?
En principio no, pero bueno, ya se sabe que de una boda puede salir otra.
Por eso te digo, o sea que, en fin, muchas gracias, Rocío, qué historia más bonita. Gracias, un beso.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
Adiós.
Onda Madrid con el fútbol femenino. Por primera vez en su historia, el Real Madrid está disputando esta temporada la Liga de Campeones, la máxima competición de clubes de Europa. Y este martes 9 visita al Paris Saint-Germain, semifinalista de la pasada edición y uno de los clubes más potentes de Europa. Onda Madrid quiere ser testigo de este momento histórico. Desde las 9 menos cuarto os contaremos todo lo que suceda en el duelo entre parisinas y madridistas.
paseando por la calle Gran Vía, en blanco y negro como una tele antigua.
Este es Miguel Ríos, ¿no?
Es, sí, no es blanco y negro las fotos que ha subido a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, dos fotografías preciosas que ha sacado de dos lugares diferentes, cerquita uno del otro.
Sí,
¿no?
sí. Y tan cerquita, vamos, están a 200 metros uno del otro.
Muy difícil.
Más o menos en línea recta. No es tan difícil, señora, vamos a ver. A estas horas de la mañana, los que madrugan saben que está ahí justo, justo a punto de amanecer.
Ajá.
Es la hora del alba, está ahí a punto de amanecer.
Qué bonito, la hora del alba.
Qué bonito, ¿eh? Sobre todo cuando ya suena el despertador hace un rato. Bueno, a ver, pues hemos puesto en @buenosdiasom en nuestro Twitter dos fotos. Una de la Puerta del Sol y otra de la confluencia de Gran Vía y Alcalá. Y preguntamos eso, ¿a qué hora exactamente se han tomado las dos fotos?
A la del bostezo.
Sí, 7 y 10.
¡Esa, esa!
Esta señora está de acuerdo conmigo.
7 y 20.
¡Esa! ¡Esa!
Las 7 y media.
¡Esa, esa!
Esa también, esa. ¿No? O las 8 menos 20.
¡Esa, esa!
Vamos, ¿qué me va a pillar? Porque nos da margen de 10 minutos.
Oye, en 10 minutos pasan tantas cosas.
Oye, es verdad, es verdad. En 10 minutos pasa del día a la noche y de la noche al día.
De hecho, si llego a poner una foto de las 8 de la mañana, hubiera sido completamente diferente.
Ya estaría completamente de día.
Y ahí sí.
Con el cambio de horario, ahí sí. Así nos tiene.
Bueno.
Pues, bueno, ¿cómo va la votación? A ver.
Ahora mismo, encabeza la opción de las 7 y 10, con el 43%.
Ajá.
La opción siguiente, la de las 7 y 20, tiene el 29%.
Bueno.
Y luego las otras dos, las dos últimas, la de las 7 y media y de las 7:40, el 14% cada una.
O sea que la gente está votando a más tempranito.
Más temprano, más tempranito.
Que más tardecito.
Bueno, sí, de momento sí, pero todo esto puede cambiar.
Hombre. Claro, pueden cambiar las votaciones y desde luego puede cambiar el resultado porque a saber a qué hora... yo no tengo ni idea a qué hora se acabó la foto, las fotos.
Te iba a mandar la pista para que lo supieras. No.
Yo, mira que he estado mirando. Podrías haber sacado la foto de la Puerta del Sol de cara al reloj.
Ya, claro.
Mucho tío Pepe aquí, no se ve un reloj. Mira que llevo media hora y a ver si le ha escapado algún reloj de esas digitales por la calle. Nada.
Me he fijado que no hubiera ningún reloj. Para que no hubiera pistas.
Ajá. Bueno, pues si entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, os vais a encontrar así de entrada esas dos fotografías muy bonitas. Y lo que pregunta Carlos es ¿a qué hora se han tomado las dos? ¿Están tomadas las dos a la misma hora?
Sí.
7 y 10, 7 y 20, 7 y media u 8 menos 20.
Eso
es. Y ahí estamos.
Pues a la 1 menos 5 sabremos la respuesta.
Y hasta entonces todo el mundo a votar, a ver si coincide la respuesta correcta con la más votada por los oyentes.
Que a veces sucede y otras no. Vamos a ver si hoy me ganan los oyentes o no yo.
No sé qué decirte. Hoy a lo mejor apostaba por ti. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.